La Secretaría de Agricultura y Productores del Campo logran acuerdos y terminan los bloqueos carreteros que mantuvieron por 36 horas en varios puntos del país. Jalisco se encuentra libre de bloqueos carreteros, asegura el gobernador Pablo Lemus.
Que tenemos de por ahí de las 12 del día están ya completamente liberados.
El mercado de abastos dejó de recibir 40 mil toneladas de mercancía por los bloqueos carreteros de agricultores. En 3 días se normalizarán las ventas.
Tantos días como para hablar de una escasez. Estamos viendo que en los próximos 3 días pasa todo esto y en cuestión de precios también.
Pide el alcalde de Chapala a la Conagua reconsiderar el proyecto del acueducto Solís León ante los daños que causaría al lago.
Y hago un llamado nuevamente muy respetuoso a la Comisión Nacional del Agua que realmente rectifiquen y que vean las afectaciones que sí tendríamos en forma directa en toda la ribera de Chapala.
Presentan el festival Bien de Noche Guadalajara, que se realizará los primeros sábados de cada mes en el Centro Tapatío. Reprueba la presidenta Claudia Sheinbaum el amago sobre cancelación de vuelos estadounidenses hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludamos en esta segunda hora de Metrópoli al Día en controles técnicos Gerardo Huerta, en los teléfonos Berenice Flores y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez. Les saludamos con más información, lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas e iniciamos nuestra segunda hora, como siempre, con nuestro compañero Edgar Flores, quien nos tiene lo más importante de la información sobre seguridad, información policiaca de las últimas horas. Adelante Edgar, te escuchamos.
Gracias, Claudia. Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para todo el auditorio. Es una jornada violenta lo que ha vivido la zona metropolitana de Guadalajara en las últimas horas. Y comienzo platicándoles sobre el asesinato de un joven de apenas 19 años de edad en hechos ocurridos en la colonia La Nogalera del municipio de Guadalajara, justo en el cruce que conforman la avenida 18 de Marzo y la calle Cártamo. Este joven se encontraba al exterior de su domicilio reparando una moto con otro amigo, cuando de pronto se sabe que sujetos a bordo de una camioneta pick-up en color blanco llegaron y a sangre fría le dispararon para luego escapar con rumbo hacia la avenida Lázaro Cárdenas. La emergencia fue reportada de inmediato a las autoridades. Los primeros en llegar por cercanía fueron paramédicos de bomberos del estado, que tienen su base a unos metros de donde ocurrió la agresión, confirmando que presentaba un balazo en el cráneo y otro más en la pierna. De inmediato lo llevaron al puesto de socorro más cercano, que en este caso fue la Cruz Verde Marcos Montero de Tlaquepaque, donde se reportó su fallecimiento aproximadamente 30 minutos después de haber sido ingresado al vehículo de choque. Un dato importante en torno a esta situación es que, bueno, pues hace un año, justamente hace un año, la madre de este joven también fue atacada a tiros en ese mismo lugar. Ella logró sobrevivir también a impactos de bala en la cabeza y el abdomen. Sin embargo, un año después, lamentablemente, este joven no resistió la agresión y fue declarado muerto dentro de la sala de urgencias. Ya las autoridades investigan el hecho. Dos ojivas deformadas se quedó en escena como indicios que pues habrán analizarse para incorporarlos a las indagatorias. Luego también comentarte que en la colonia Villaguerrero de Guadalajara, un joven vecino de en la calle Isla Fiesta, que se con Isla Zanzíbar, fue ejecutado de múltiples impactos de un arma de grueso calibre, específicamente un arma larga. Este joven de 23 años quedó tendido entre la banqueta y la rúa, luego de recibir al menos 5 impactos de bala, algunos de ellos en la mandíbula, otros más en diferentes partes del cuerpo. Y sobre la escena quedaron regados casquillos, al parecer de calibre 2.23, estos adaptados para las armas, mejor conocidas como cuerno de chivo. Nadie lo identificó en la zona, pese a que este joven habitante de la cuadra, sin embargo, dicen, tenía pocos meses y había llegado a vivir, poco que vivía con las personas. Ningún familiar acudió para reclamar el cuerpo, quedaron varios casquillos que fueron también incorporados a las investigaciones, y su perrito, un animal de la raza criolla, pues que incluso impidió que los paramédicos lo afrontaran de manera pues un poco más exhaustiva, así como que también los policías aseguraron los indicios. Finalmente el animal fue resguardado y pues en manos también de los bomberos de Guadalajara. También comentarte sobre lo que ocurrió hoy en la colonia El Briseño, esto en el municipio de Zapopan, porque sobre la calle Santo Tomás fue localizado un hombre de aproximadamente 35 años sin signos vitales y con huellas de violencia. El reporte lo hicieron vecinos, quienes informaban de un hombre inconsciente, que primero se pensaba que podía ser un hombre en situación de calle dormido. Cuando se aproximaron vieron que tenía pues sangre en la cabeza y que ya no respondía estímulos. Cuando llegan paramédicos confirman que el hombre ya estaba muerto, tenía al menos una hora de haber sido asesinado. Y bueno, a causa de su muerte fue un severo traumatismo del cráneo que sufrió por manos de sus jefes, de los que fueron, nada se sabe. Y en calidad de no identificado fue también llevado al descanso forense para que pues en las próximas horas pueda ser entregado a su familia en caso de ser reclamado. Y finalmente comentarte que Tlaquepaque no dejó de dar noticia criminal. En la colonia Francisco I. Madero, segunda sección, sobre la calle Central, un hombre de aproximadamente 35 años también fue asesinado con dos balazos, uno de ellos en el hombro y otro más en el tórax. Su cadáver quedó tendido a mitad de la calle, que esto ocurrió al filo de las 4 de la mañana de hoy, sin que se tenga dato alguno de los agresores o móvil del asesinato. Los vecinos fueron los que reportaron haber escuchado disparos, luego al salir ver a este hombre tirado, y lamentablemente fueron paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero los que finalmente corroboraron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento ni indicios ni tampoco características de los asesinos. Parte de esta jornada violenta, mi estimada Claudia, lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad.
Gracias, Edgar. Una pregunta. Fíjate que tenemos varias llamadas del público que dicen que está pasando algo en la carretera Chapala. ¿Tienes tú algún indicio, alguna información? Parece que hay tráfico muy pesado en toda esa zona. ¿O serán las obras? Inclusive pregunta si hay algún bloqueo. Bloqueo ya no hay. Totalmente descartado. No sé si sepas tú de algún accidente, Edgar.
Por el momento no, pero dame oportunidad y enseguida, a través de tu conducto, le hacemos extensivo al auditorio que escribiera algo. Lo cierto es que el tráfico este ya de por sí pesado por las obras, pero déjame despejarte y enseguida le confirmamos a los auditorios que nos está reportando esto y le tenemos la información amplia, si escribiera algo con todo gusto, Claudia.
Perfecto, te agradezco mucho. Estamos en contacto porque tenemos varias llamadas acerca de este punto. Algo está pasando porque ya son 5 llamadas que tenemos respecto a lo que está el tráfico bastante pesado en toda la zona. Gracias, Edgar. Muy buenas noches.
Buenas tardes.
Gracias, hasta luego. Y bien, ahora seguimos con nuestro compañero. Dice, a ver, tenemos una llamada de Carlos Cuellar. Dice, lo que está pasando en la carretera Chapala es que están cercando dos carriles de ida y de vuelta y ocasionan caos por las obras. Dice, yo soy taxista y toda la madrugada estoy así con mucho caos. Cierran los carriles por diversión. Tengo un video y te lo puedo enviar. También hay obras ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor son las obras las que están afectando. Y bien, nos vamos con nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Él nos va a hablar de algo amable, de este festival Bien de Noche Guadalajara, que anunció hoy el Ayuntamiento Tapatío, pues todavía para revivir aún más, para reforzar esta convivencia en el centro de Guadalajara y también, por supuesto, para ayudar a los comerciantes de toda esa zona. Te escuchamos, Gustavo. Muy buenas tardes. Adelante.
Y de nueva cuenta, ¿sabes qué? Te estaba escuchando lo que le preguntaste a mi compañero Edgar Flores. Y yo coincido contigo, van a hacer las obras, porque hay que recordar que en este tramo de la carretera Chapala hasta el aeropuerto, desde el entronque con el periférico, pues están dando estas obras y van a paso acelerado por el tema del tiempo. Tal vez este cierre de los carriles de circulación sea por eso, a menos que ya un radioescucha pues nos confirme algún tipo de accidente, porque acabo de darle una buscada rapidísima a mis grupos en donde están bomberos, paramédicos, protección civil, etcétera, y hasta el momento no detecto nada que esté ocurriendo en este momento sobre carretera Chapala, más allá pues de las obras que ya las tenemos mapeadas. Entonces, si algún radioescucha que esté pasando por ahí nos confirma otro dato, pues yo creería que hasta el momento, pues, por lo que yo tengo en los grupos, sería nada más tema de las obras, tal vez algún movimiento de maquinaria pesada, tal vez algo de material que estén moviendo, un movimiento por ahí difícil con las máquinas, podría ocasionar este cierre. Y mientras tanto, entonces, volvamos al municipio de Guadalajara, zona centro, porque hay que recordar que hace un mes aproximadamente, un poquito más, se dio la primera vía recreativa nocturna. Esto por el aniversario de del propio Paseo Dominical en Guadalajara, que ya por cierto tiene varias administraciones, pues ahora lo que hacen es reconocer esta buena práctica por parte de los tapatíos, es decir, el apoderamiento, el participar, el dejar el vehículo al menos una vez por semana, subirse a la bicicleta y pasear por la ciudad. Bueno, pues resulta ser que tras el éxito de este primer intento o del experimento que fue la vía recreativa nocturna, pues el Ayuntamiento de Guadalajara se fue a lo grande. Hoy Verónica Delgadillo anunció un festival que se llama Bien de Noche Guadalajara, que lo único que va a hacer es darle vida a la zona centro una vez al mes, el primer sábado de cada mes, a partir de este próximo sábado, que es primero de noviembre, se llevará a cabo y no solamente será la vía recreativa nocturna, también habrá actividades recreativas, se le pedirá a los comercios, principalmente tal vez restaurantes, algunos otros que permitan el paseo, que abran de noche, habrá grupos musicales, habrá show, se espera que también abran las iglesias por parte del arzobispado a lo largo de esta vía y en la zona centro de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara también va a participar con actividades y puntos de salud. Es decir, ahora, una vez al mes, la zona centro de Guadalajara tendrá vida y una vida diferente, porque será para paseantes, familias completas, bicicleta, caminando, patines, corriendo con perritos. Todas las personas, todos sin distinción, estamos invitados a participar en esta gran actividad que está organizando el Ayuntamiento de Guadalajara y que hoy, con bombo y platillo, se anunció en Plaza Guadalajara. Se nos mostró el mapa, por cierto, está en las redes sociales del Ayuntamiento de Guadalajara, de Cultura Guadalajara, y también de Verónica Delgadillo, la presidenta municipal, en donde explica con santo y seña cómo va a estar el tema, pero lo que sí es que se nos explicó que van a hacer muchísimas actividades. Una vez al mes, primer sábado del mes, de las 7 de la tarde a las 11 de la noche, cobrará vida la vía recreativa y este festival al que han denominado Bien de Noche Guadalajara. Escuchemos.
Vamos a hacer del centro, de nuestro hermoso centro, una vez al mes, el primer sábado de cada mes, en la noche, un corredor cultural, artístico, gastronómico y deportivo, que transforme cada calle de nuestro centro en un escenario, que también sea un punto de encuentro y que sea una postal viva de lo que somos en Guadalajara. Esta fiesta queremos que haga vibrar con música, con luces, con las sonrisas y risas de las niñas, de los niños, de los adultos mayores y de las familias enteras nuestro centro.
Bueno, pues ya la escuchamos. Entonces, vía recreativa, restaurantes, locales comerciales, museos, iglesias del primer cuadro de la ciudad. Esto para darnos una experiencia cultural, gastronómica, deportiva a todos los asistentes. Primer sábado de cada mes a partir de este próximo, que es 1 de noviembre, de 7 de la tarde a 11 de la noche. Por supuesto que es para las actividades todas. Por cierto, las actividades que ponga el municipio de la Universidad de Guadalajara serán completamente gratuitas. Habrá tema de los locales comerciales y restaurantes que darán el servicio. Lo que dijo Verónica Delgadillo es no se les cobrará un extra por el permiso, aunque abran de manera nocturna, será parte de lo que ya pagan los comercios. Y lo que se nos invita, pues, es a apoderarnos de los espacios públicos, Claudia, auditoria, en este caso, la zona centro de Guadalajara en el recorrido nocturno, que la vía ciclista o la vía recreativa, no, perdón, me voy a retractar, no solamente ciclista, también es peatonal y para todos los que queremos disfrutarla, va desde la calzada Independencia hasta la Glorieta Minerva. De la calzada Independencia hasta la Glorieta Minerva, dándole vida a este gran barrio, al primer cuadro de Guadalajara. Es el reporte.
Gracias, Gustavo, y bueno, creemos que también se va a garantizar la seguridad, ¿no? En todo este evento, este festival, por supuesto.
Qué bueno que lo dices, Verónica Delgadillo, tocó el tema de la seguridad, por supuesto, en coordinación, la Comisaría Municipal, la Policía Vial, la Policía del Estado, y Protección Civil también por el tema de la seguridad de los asistentes. Hay que decirlo y hay que estar muy atentos. Yo de verdad toco madero, espero que salga saldo blanco, pero hay que recordar que esta vía recreativa cruza los domingos, bueno, en el paseo, cruza temas como zona centro, Chapultepec, llega a zona Minerva, cruza Avenida Américas, que son zonas altamente con una actividad nocturna muy elevada, más en los sábados por la noche. De hecho, es, yo dijera que es el día más concurrido en el tema de los bares, los antros, los restaurantes, establecimientos donde se consume alcohol. Lamentablemente, Claudia, lamentablemente todos los días en el reporte policiaco de Edgar Flores Maciel, nuestro compañero, pues damos cuenta de estos accidentes en los que se involucra alcohol y volante. Por supuesto, y por supuesto que es un tema a tocar, la seguridad de que no vaya a salir pues alguien que haya tomado y que luego salga bebido de algún antro, de un restaurante y vaya a querer pasar por donde está la vía recreativa. La presidenta municipal, bueno, número uno, nos llama a la civilidad, es decir, a ser conscientes de que a partir de este 1 de noviembre en la zona centro de Guadalajara hay un paseo nocturno una vez al mes, y la siguiente es a la responsabilidad del alcohol y volante. En caso de ser necesario, por supuesto, están las autoridades para resguardar el paseo, este recorrido, la zona centro de Guadalajara, y evitar accidentes, Claudia.
Perfecto, Gustavo. Esperemos que sea un paseo, que sea un festival netamente familiar. Vamos a ver cómo qué respuesta tiene.
Por supuesto que sí. Seguramente de manera periodística ahí estaremos, también para disfrutarlo. Y aquí estaremos para contar cómo le fue en este primer intento.
Muy bien. Gustavo Cárdenas, muchas gracias. Muy gracias, buenas noches. Clau. Que descanses. Gracias.
Bonita noche.
Hasta luego. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Regresamos a Metrópoli al Día con más información y le presentamos ahora a nuestro compañero Marc Hernández. Él nos va a hablar acerca del informe que dio la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco. Presentó su primer informe de actividades legislativas, donde, bueno, destaca varias cosas. Hay que recordar que los diputados de Morena son Itzul Barrera, Norma López, Candelaria Ochoa, Marta Arizmendi, Martín Franco, Alejandro Barragán y Alberto Alfaro, entre otros también Miguel de la Rosa, que es el coordinador de esta bancada de Morena. Y también nos va a hablar Marc acerca de la nueva presidencia del Congreso, que nos llama la atención. Marc quedó en la oposición y próximamente se va a discutir el presupuesto del próximo año del gobierno del estado, o sea que va a haber ahí, se va a poner bueno ahí la polémica y la crítica y la discusión en el Congreso de Jalisco. Te escuchamos, Marc, adelante.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo, como haces mención, estos dos temas se han resaltado en las últimas horas en el Congreso del Estado. En primera instancia, como ya bien lo decías, pues este informe que legislativo que rinde la bancada de Morena en este primer año que se cumple este próximo sábado, 1 de noviembre, de la legislatura, este primer año de la legislatura actual. Y en este caso, bien decías, las diputadas y diputados integrantes morenistas resaltaron algunos temas principalmente, cada uno tuvo su oportunidad de hablar, de destacar los temas a los que se han dedicado, por ejemplo el tema de la eliminación de la verificación vehicular, una propuesta que está ahí, todavía en comisiones, incluso ya se votó en la Comisión de Medio Ambiente. Dicha propuesta consiste, insisto, en eliminar la verificación vehicular y promover el tema de la afinación, pero también está el impulso a la reforma judicial, en este caso por parte de la diputada Norma López en la Comisión de Puntos Constitucionales, el acceso a vivienda para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, la lucha contra la violencia de género, temas de transparencia, rendición de cuentas, entre otros. Insisto, incluso también temas del campo, ya que cada diputado y diputada, digámoslo así, pues se han especializado o han abordado algunos temas en específico, sobre todo pues teniendo en cuenta su trayectoria misma. Entre todos ellos destacó también el mensaje que brindó el coordinador de la bancada, Miguel de la Rosa, quien adelantó y dejó en claro que el próximo año su grupo parlamentario se opondrá a cualquier incremento en las tarifas del CIAPA, señalando que afectaría directamente la economía de las familias jaliscienses, recordando también la discusión que se dio este mismo año sobre este mismo tema de las tarifas del CIAPA, que en primera instancia se aprobaron para 2025, sí, poco tarde, prácticamente poco más de medio año tarde, en 9.65%, pero también el rechazo que se dio desde el Congreso justamente a cualquier otra posible aprobación, aunque no necesariamente llegó al Congreso, ya que recordemos pues esta aprobación para el año 2026 se frenó desde la Comisión Tarifaria. Escuchemos lo que dijo en primera instancia Miguel de la Rosa sobre este tema.
Este grupo parlamentario no va a condescender en injustos incrementos a las tarifas del agua hasta que en cada hogar del área metropolitana de Guadalajara abra una llave y reciba agua limpia todo el tiempo y la reciba a precio justo.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa. siendo el último en hablar en este informe legislativo que dio la bancada de Morena. Y ya hacías mención, cambiando de tema, pero siguiendo en el Congreso, la elección de la nueva mesa directiva que entrará en funciones a partir del próximo 1 de noviembre, es decir, desde el próximo sábado, y que estará vigente hasta el 30 de abril del año 2026. Será presidida por el diputado Julio César Hurtado del PAN. Como vicepresidentas fueron designadas su compañera de bancada Claudia Murguía, coordinadora de la misma fracción, y Alondra Fausto del PRI. Como secretarias Valeria Ávila de Agamos y Tonantzin Cárdenas de Futuro, y como prosecretarios Brenda Carrera del Partido Verde y Leonardo Almaguer del PT. Es decir, ya bien lo adelantabas, una mesa directiva que estará conformada por diputados y diputadas de oposición, y justo cuando pues se viene la discusión en primera instancia de la entrega del presupuesto, del proyecto de presupuesto de egresos, que a más tardar se debe de entregar también el próximo sábado, aún no hay fecha, por cierto, para su entrega por parte del Ejecutivo al Congreso, pero también está el tema de la glosa del informe. Primero, recordemos, habrá una sesión solemne, se acordó por parte del Pleno del Congreso, una sesión solemne para el día 6 de noviembre, fecha en que se debe rendir y presentar el primer informe de gobierno, en este caso del gobernador Pablo Lemus. En teoría, aparentemente debería de acudir al Congreso a entregar el informe. No se sabe hasta el momento todavía si habrá algún mensaje, algún tipo de pronunciamiento, tanto por parte del gobernador como por parte de los legisladores de cada bancada. En años anteriores así fue, en el caso de la exadministración del exgobernador Enrique Alfaro. Y posteriormente se estará llevando a cabo la glosa del informe con fechas confirmadas del 18 al 27 de noviembre. Cada día habrá estar organizada por distintas secretarías y dependencias estatales que deberán de acudir al Congreso, y con la novedad de que lo harán ante el Pleno de los diputados, es decir, aquellos diputados y diputadas que quieran asistir lo podrán hacer, y no solamente estará en específico por una comisión como fue en el anterior sexenio o anterior legislatura en este caso. Deberán acudir, por ejemplo, ya está acordada algunas fechas, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad, el CIAPA mismo deberá de acudir a comparecer ante el Congreso, la Fiscalía Estatal, entre otras dependencias e instancias pues que tienen bastante pendientes y que incluso fueron señalados en su momento y durante este año por los mismos legisladores por pues no haber informado en algunos casos o rendido cuentas, porque incluso había comparecencias pendientes, dejaron comparecencias pendientes los mismos titulares de la Fiscalía y del CIAPA para abordar distintos temas, entre ellos el del rancho Izaguirre en Teuchitlán, en el caso de la Fiscalía, pero también el caso de las mismas tarifas del CIAPA por parte del organismo intermunicipal. Así que habrá que estar pendientes para conocer los mismos días que se estarán llevando a cabo estas mismas glosas y la rendición de cuenta por parte de los funcionarios y funcionarias ante el Congreso de Jalisco. Por lo pronto, Claudia, es mi reporte.
Muchas gracias, estaremos al pendiente. Gracias, buenas noches.
Igualmente, buenas noches para todos.
Bien, y también le comento a usted que el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, hace un nuevo llamado a la Comisión Nacional del Agua a reconsiderar el proyecto del acueducto Solís León, dado que no solo pone en riesgo los niveles del lago, sino que también amenaza la actividad económica que depende de este.
Yo espero y hago un llamado nuevamente muy respetuoso a la Comisión Nacional del Agua que realmente rectifiquen y que vean las afectaciones que sí tendríamos en forma directa toda la ribera de Chapala, todas zonas que de alguna manera se benefician o reciben los beneficios del lago de Chapala en forma directa o indirecta.
Dice que en los próximos días se reunirán los 7 alcaldes de la Ribera que en agosto pasado firmaron un manifiesto para dar seguimiento a los amparos solicitados, además de emprender nuevas acciones. Y es que a decir de los productores de Acámbaro, la obra ya comenzó. Dice que se han presentado alrededor de 6,000 amparos contra este proyecto. Escuchamos al alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel.
Se lograron juntar cerca de 6,000 amparos entre ciudadanos, colectivos, los grupos ambientalistas, y que bueno, hasta el momento fueron presentados, pero
tanto los jueces de Jalisco argumentaban que correspondía a Guanajuato y Guanajuato a Jalisco. Tuvo que ser escalado al tribunal colegiado.
El alcalde de Chapala, quien encabeza un bloque opositor con sus homólogos de la Ribera, hace un llamado a los jueces que a aceptar ese tipo de recurso legal contra un proyecto que amenaza con reducir el agua que se desfoga al lago. Hace unos días, productores, pescadores y ganaderos de Acámbaro protestaron en la Plaza Solís en demanda de una consulta sobre este magno proyecto, este acueducto de Solís León, que ya la Conagua lo tiene ya en sus planes. Y bien, vamos ahora a información deportiva, nos permite una pausa y vamos enseguida a deportes. Ahora deportes con Martín Navarro Vázquez.
Gracias, Claudia. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con lo que está ocurriendo en este momento en el rey de los deportes, el béisbol. Se está jugando el quinto juego de la Serie Mundial. Y bueno, pues el equipo de Toronto en el Dodger Stadium le está ganando al equipo de Los Ángeles 3-1. Estamos ya en la parte alta de la quinta entrada. Y por lo pronto, pues, caras tristes se ven en el estadio, allá en el Dodger Stadium, con esta pizarra que les acabamos de dar. 3-1 gana Toronto en este momento en el quinto juego de la serie. Si gana, pues se pone adelante, lógicamente, 3-2, y la Serie Mundial regresa para el día viernes a Canadá. Bueno, en algo de boxeo, el Canelo Álvarez celebra 20 años ya, 20 años como boxeador profesional. Y el día de hoy, varios artistas deportistas le dedicaron palabras. Desde un Luis R. Conrique, Fer de Maná, Lucero, Residente, no, varios. Y Alejandro Fernández, ¿lo escuchamos?
Hermano, ¿cómo estás? Ha sido un ejemplo para muchísimos mexicanos, ha sido un ídolo para todos los mexicanos y un gran ejemplo a seguir. Le queremos mucho.
Bueno, entre otros, ahí está Alejandro Fernández. Platiqué yo hoy con Chepo Reynoso, su manager, uno de los hombres, de hecho, él le puso el apodo de Canelo. ¿Lo escuchamos? ¿Qué representa para Chepo ver crecer tanto al Canelo? 11 títulos, peleas en total, ya lleva en este momento 69. Con 3 derrotas, 2 empates y lo demás, puros triunfos del Canelo Álvarez. Escuchemos a el propio Chepo Reynoso hablar sobre el Canelo.
Siento que llegó al gimnasio un adolescente, un niño, se puede decir. Ese niño se hizo adolescente, ese adolescente se hizo señor y ahora es un hombre muy maduro de 35 años. Ya es todo un hombre responsable, ya maduro y bueno, todos esos procesos los vivió, los pasó aquí en el gimnasio Julián Magdaleno en compañía de Eddie, mi hijo, y con mi servidor. Así que, y más que nada decir, El Canelo es hechura mía. ¿Por qué? Porque yo le puse su nombre. Así que su papá le puso Saúl y yo le puse Canelo.
Que también es algo muy especial, ¿no?
Sí, mucho, muy especial, porque pues siempre él va a ser un peleador siempre recordado. Y cuando se hable de boxeo, es indispensable que se nombre a Canelo y decir, bueno, yo fui el autor de su nombre, pues eso todavía me hace a mí más honrado, más contento.
Ya colocamos a Canelo en la mesa de los boxeadores más importantes de la historia de México, ¿no? Ya puede sentarse ahí a compartir la mesa con varios boxeadores importantes.
Definitivamente, aunque todavía no se retira, somos ya es parte muy, muy importante en la historia del boxeo, y ya una vez terminada su carrera, bueno, ya la gente sabrá en qué lugar ponerlo, pero yo creo que es uno de los boxeadores importantes en la historia del boxeo.
Ahí Chepo Reynoso hablando el día de hoy en su gimnasio, ahí en su establo, hablando sobre el Canelo Álvarez, que hoy celebra 20 años. Me tocó estar en esa primera pelea de Saúl. A los 15 años debutó en Tonalá, en la Arena Oscar Chololo Larios. Recuerdo, el rival fue Abraham González y lo noquea. Fue una pelea de 4 rounds, apenas era su primer combate y salió airoso de esa primera pelea. Y bueno, nos vamos con algo de lo que está ocurriendo en el medio del fútbol. Hay muchos temas interesantes a tratar con todos ustedes, entre ellos el tema internacional, porque el día de hoy hubo actividad allá en Marruecos, donde se lleva a cabo este Mundial Femenil Sub-17, y la selección mexicana le ganó 1-0 a Paraguay, y con eso, con ese gol de Berenice Ibarra, avanza a la siguiente ronda, que serán los cuartos de final. Ahí se enfrentará a la selección de Italia. El defensa mexicano Johan Vázquez sigue sufriendo con su equipo, el Génova, ya en la Serie A de Italia. Es capitán, jugó todo el partido, y tenemos que el cuadro de las mexicanas, el cuadro del mexicano, en este caso el Génova, pues lleva ya 6 derrotas en lo que va de la temporada. Es la fecha 9, 3 empates, 6 derrotas, 3 puntos, y es el peor del torneo. Hoy cayó 2-0 ante el Cremonese, además sacó el triunfo de la Juventus, 3-1 sobre Udinese, el Inter que le pega 3-0 a la Fiorentina. En la Copa de la Liga Inglesa se vivió una gran sorpresa, sí, Liverpool fue eliminado de la cuarta ronda, cayó 3-0 ante el Crystal Palace, el Arsenal le gana 2-0 al Brighton, Chelsea 4-3 al Wolverhampton, y Manchester City también ganó en esta jornada el día de hoy. El mundialista en Sudáfrica 2010, Pablo Barrera, anunció que se retira del fútbol al final del torneo Apertura. Barrera debutó en Pumas, luego se fue al extranjero donde militó con el West Ham de la Premier League y el Zaragoza en España, después en Cruz Azul, Monterrey, regresó con Pumas también, San Luis y Querétaro. Mandó este mensaje en redes el propio Pablo Barrera, lo escuchamos.
No hay forma fácil de decir adiós. Cada minuto en la cancha fue un sueño hecho realidad. Luchamos, caímos y nos levantamos, pero siempre juntos. Hoy cierro un ciclo, pero no quiero hacerlo solo. Quiero vivirlo con ustedes, con mi gente, con la afición.
¡Vámonos, gallos! ¡Vamos!
Mi último partido. Nos vemos en casa.
Bueno, pues ahí está Pablo Barrera, que se retira de las canchas, se va. Su último partido será, lógicamente, en la fecha última, que es la jornada 17 de la Liga MX, pero en casa, este fin de semana, se despide en el estadio La Corregidora. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Regresamos a Metrópoli al Día y ahora tenemos a nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, quien nos va a hablar acerca de la migraña. Hoy tuvo un entrevistado interesante por la mañana y habló acerca de todo lo que quiere saber de migraña, qué la causa, cuáles son los factores importantes de este padecimiento. Te escuchamos, Huicho. Adelante, buenas noches.
¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Sí, efectivamente, platicamos con el doctor Claudio Michel Stein, neurólogo y profesor de medicina de la Autónoma de Guadalajara, en torno a la migraña. Es interesante qué es lo que pasa con la migraña, que no es un dolor de cabeza. Todos pensamos que es un dolor de cabeza, y esto trae como consecuencias, pues el que empieces a ver raro, que puedas vomitar, el que no puedas ver la luz intensa, etc., etc. Pero no tiene que ver nada con un dolor de cabeza, que se reconoce como cefalea tensional. La migraña tiene que ver, oiga usted, con desveladas, con crudas, con mala alimentación, con ayunos, con exceso de ejercicio, etc., etc., etc. Esto fue lo que nos comentó justamente el doctor Michel Sainz en torno a la migraña. Ah, si tienes por ahí el sonido, mi querida Claude, te lo mandé a ti.
Y a ver. Me lo mandaste, a ver, permíteme, José Luis, a ver si lo veo por aquí, porque no lo veo, José Luis, ¿dónde me lo mandaste? Perdóname, a ver, porque, discúlpame, es que pongo mi teléfono en modo avión, porque para no tener Aquí ya te vi, José Luis, permíteme, por favor. Permíteme para a poder abrirlo. Ya te vi por aquí. Lo mando a Metrópoli rápidamente y lo abrimos. El tema de la migraña.
Así es. Y bueno, es que hoy, justamente que platicábamos con el doctor, nos decía que mucha gente cree que es un simple dolor de cabeza o que tiene que ver con una tensión. No, son cosas muy distintas, porque además la migraña te pega en la parte frontal, en los ojos y a la altura de la sien, y la cabeza, el dolor de cabeza, se abarca prácticamente toda la cabeza. Okay. Ahora sí, escuchemos, por favor.
Chicas, por favor. Sí, en general, si tuviéramos alguna cifra, aproximadamente un 15% de la población mexicana padece migraña. Y de este 15%, o sea, tomando el 100%, pues digámoslo así, de las personas que padecen migraña, un franco predominio en mujeres, como hemos mencionado. La que es más frecuente, en realidad, es la cefalea tensional. O sea, estamos hablando del dolor de cabeza que se relaciona pues con el estrés, la vida pues compleja, ¿no?, de las grandes ciudades. Esta sí es muy frecuente, entre el 60 al 70% de la población padece o ha padecido en algún momento la cefalea tensional.
¿Y entonces por qué nos da la migraña?
Y la migraña tiene todos estos mecanismos adicionales, ¿no? O sea, aunque sí hay desencadenantes, como mencionamos, estrés, el ayuno, el desvelo, pues hay una predisposición genética, hay aspectos hormonales y por eso el predominio en mujeres, pero sobre todo incluso hay una predisposición, incluso, aunque no lo habíamos mencionado, muchos de los pacientes con una verdadera migraña, con el dolor unilateral y que tiene más manifestaciones neurológicas, suele tener un antecedente familiar. O sea, alguien más que padecía migraña ya en la familia. Entonces, hay factores tanto externos como desencadenantes, pero internos, los genéticos y hormonales, para padecer migraña.
Bueno, ahí está. Y de hecho comentaba que las mujeres padecen más migraña que los hombres, ¿sí? De repente, incluso lo que él llamó el ruido, que provoca también migraña. Hay gente que no soporta el ruido de las motocicletas, los ladridos de perro, los claxons de los vehículos. Eso también puede generar migraña, comentaba, y por supuesto la ansiedad. De hecho, él nos da una fórmula: ansiedad igual a migraña, migraña igual a ansiedad. Así que tómalo en cuenta, no se malpase. Si va a dormir tarde, pues levántese tarde, porque va a andar todo el día, y eso le podría propiciar migraña. Pues la respuesta que te tengo, mi querida Clau.
Gracias, José Luis. Muy buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego. Y bueno, tenemos llamadas del público, vamos a darle salida. Dice, me tuve que ir, dice, aún está bloqueada la carretera Zapotlanejo-Tepatitlán. Son varios kilómetros de tráiler estacionados sin ningún movimiento. Me tuve que ir por la libre, tuve que salir de cuota en reversa, y por la libre se alcanza a ver que son tráileres en la carretera. Esto lo dice la terminación 3233. Hola, urgente, por favor, un bache súper peligroso en la calle 7 Colinas y Cotopaxi, Colonia Independencia, Guadalajara. 3 meses reportado y el gobernador tirando el dinero en fiestas y la ciudad destrozada. Señora Martínez, bache en la calle 7 Colinas, ahí en la Colonia Independencia. Dice, desde Paramount, California, José Márquez, saludos, telefonista Mercedes, Arturo Alonso, Salvador Romo, Acela Márquez, José Márquez, el original, saludos, Colonia Tlalpita, Santa María Reina. José González, la migraña tiene una definición, que quiere decir dolor a mitad de cráneo. Saludos, Claudia. Nos habla el señor José González con la participación de José Luis Jiménez Castro. Y vámonos ahora con nuestro compañero Arturo García Caudillo. Él nos habla acerca de varias cosas de la mañanera. Hubo algunos temas en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y también hace algunos minutos fue aprobada la ley de ingresos por parte del Senado de la República, la ley de ingresos 2026. Arturo, te escuchamos.
¿Qué tal, Claudia? Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues bueno, un tema obligado porque está en discusión en este momento la cancelación de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, estos procedentes de Estados Unidos o hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Transporte de aquel país asegura que hay condiciones desventajosas para las aerolíneas estadounidenses, y por eso pues sale a colación también el tema de la obligación que hay para llevar la carga directamente a la IFA y no al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, situación que ocurrió en el sexenio pasado. Bueno, pues esto, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, no le gusta lo que está ocurriendo. Incluso se atreve a pensar que podría haber alguna motivación política en esto, y por ello dice que México no es piñata de nadie. Vamos a escuchar.
Esa México no es piñata de nadie. México se le respeta. Y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos, incluida la máxima institución, que es la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, lo que queremos es respeto, y que en todo caso se analice conjuntamente si es que lo que ellos dicen tiene algún fundamento, que es que se está violentando la competencia, que desde nuestra perspectiva no es ninguna. El AIFA está funcionando bien y no hay razón para que se limiten los vuelos hacia los Estados Unidos. Este viernes me reúno con las tres aerolíneas mexicanas, con Aeroméxico, Viva y Volaris, para conocer también su punto de vista, y esperamos pues que la próxima semana, hoy la mayor parte de el gobierno, el secretario de Estado o del Departamento de Estado de Comercio están junto con el presidente Trump en Asia. Entendemos que regresan la próxima semana y estamos buscando una reunión para poder, como siempre lo hemos hecho a través del diálogo y el entendimiento, pues evitar que prosigan estas sanciones que desde nuestro punto de vista no tienen fundamento.
Dice que no tienen fundamento, sin embargo, pues bueno, ahí está, y está buscando una reunión de alto nivel en los Estados Unidos para tratar este tema. Y sobre ello, justamente, el diputado de Acción Nacional, Héctor Saúl Téllez, pues urge al gobierno de México a que lleve a cabo este encuentro y los que sean necesarios.
Hacemos un llamado enérgico al gobierno de México para que inicie inmediatamente la mesa de diálogo y negociaciones con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos para restablecer de forma inmediata los vuelos internacionales, las 13 rutas que han sido canceladas, que salen desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que se restablezca también la negociación para permitir que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pueda crecer en el número de viajes hacia los Estados Unidos con origen en México.
Y pues bueno, el tema es que el Felipe Ángeles es un aeropuerto solitario al que nadie quiere ir, porque está muy lejos de la Ciudad de México. No está en la Ciudad de México, está en el estado de Hidalgo, y cuesta bastante trabajo llegar hasta allá. Y miren que ya tiene como 3 años de que lo inauguraron. Por otro lado, hoy el Pleno del Senado de la República aprobó con la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista la Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones de pesos. Sin embargo, aquí el asunto es que más de 1 billón será de deuda, y de esta forma, dice Ricardo Anaya, el coordinador de los senadores del PAN, van a estar llegando nada más en la era de Morena como gobierno a 20 billones de dólares deuda que tenemos los mexicanos.
El día de hoy, la bancada de Morena se ha dedicado sistemáticamente a mentir. Y dice el refrán popular que la verdad no peca, pero sí incomoda. Les incomoda que digamos que con la deuda que hoy están planteando se apruebe, van a quebrar al país. Y les incomoda porque saben que es verdad. Lo primero que yo quiero señalar es la magnitud del endeudamiento. Y si doy un solo dato que no sea cierto, les pido que lo refuten. Es más, les dono mi tiempo para que suban a desmentirlo. En toda la historia del México independiente, desde 1824 hasta la fecha, la deuda total que acumuló el país fue de 10 2.55 billones de pesos. Con lo que hoy se está aprobando, solamente durante el gobierno de Morena, de 2018 hasta el día de hoy, con lo que ustedes están aprobando, la deuda va a pasar a más de 20 billones de pesos.
Y pues bueno, lo que aprobaron el día de hoy, esta ley de ingresos, destaca que la federación percibirá ingresos totales por 10.193.683.7 millones de pesos, de los cuales los ingresos por impuestos serán de 5.838.000. Los ingresos derivados de financiamiento, es decir, de deuda, 1.472.000, y se proyecta una recaudación federal participable por 5.339.634 millones de pesos. Las cifras que se manejan, y todavía falta que en la Cámara de Diputados se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación, pero ya con esta base y con la miscelánea fiscal que aprobaron anoche los senadores, pues ya están listos los diputados para comenzar la discusión del presupuesto de egresos de la Federación. Mi reporte, Claudia, buenas noches.
Gracias, Arturo, muy buenas noches, y casi nos vamos, las llamadas del público. Este es el video del que tapan los carriles nomás, esta persona nos manda un video donde se observa que están tapados algunos carriles de la carretera Chapala, tal vez para que seque, ya ve que están haciendo obras por ahí, tal vez sea parte de esta de estas obras. Nuestro compañero Edgar Flores nos manda también un mensaje que dice que no hay nada relevante, está investigando acerca de por qué está tan lento el tráfico en la carretera Chapala. Buenas noches, la señora García dice que también la avenida Hidalgo está colapsada, pues hay algunos problemas viales en algunas partes de la ciudad. Nosotros nos vamos, gracias por acompañarnos, fue un placer estar con ustedes, ya mañana está con ustedes nuevamente nuestra compañera Mercedes Altamirano. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares, gracias, muy buenas noches. Sí.